Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por supuesto, cuando hablamos de un espíritu, hablamos de algo que no podemos ver físicamente porque no tiene un cuerpo. Un poquito más adelante voy a usar un ejemplo muy sencillo, espero, práctico, para que podamos entender lo que es espíritu, alma y cuerpo. Pero principalmente en esta noche lo que quiero hacer es enfocarme en los nombres de Dios. Hay nombres que aparecen en la Escritura que son nombres propios. El pastor nos ha estado hablando ya acerca de algunos atributos de Dios. Él nos dio una lista desde la semana pasada de atributos naturales y atributos morales de Dios. Los voy a mencionar únicamente. Si puede, anótelos, pero si no, le recomiendo, pida sus mensajes que estuvieron tremendos, yo todavía los estoy masticando, el del miércoles pasado, el del domingo, porque esa palabra, una vez que se revela la verdadera naturaleza de Dios que está dentro de nosotros, empezamos a vivir de una forma sobrenatural. Dentro de los atributos naturales de Dios estaban su omnisciencia, que significa que lo conoce todo, su omnipotencia, que todo lo puede, su omnipresencia, que está en todos lugares, que Él es eterno, infinito, inmenso, inmutable, que tiene vida propia, que tiene inteligencia perfecta y que tiene una voluntad perfecta. Dentro de los atributos morales de Dios, que son 9, el pastor mencionó que Él era sabio, era verdadero, era fiel, era santo, era justo, era paciente, que Dios es amor, que es bondad y que es misericordia. Nosotros podemos conocer todos esos atributos de Dios por medio de lo que aprendemos de Él en la Escritura. Pero para que nosotros podamos conocer a Dios más allá de la teoría, para que podamos experimentarle, tenemos que utilizar un sentido que está dentro de nosotros, que no es uno de nuestros sentidos físicos. Nuestros sentidos naturales son la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Por medio de estos sentidos físicos que están en nuestro cuerpo, nosotros podemos experimentar el mundo. Podemos ver los colores en el cielo y en la naturaleza, escuchar el canto de las aves, podemos escuchar el ruido que hacen las aguas, los ríos, los manantiales cuando van corriendo en el cauce que Dios les mandó. Y gracias a nuestros 5 sentidos podemos experimentar el mundo natural. Pero para poder experimentar el mundo espiritual, hay una parte dentro de nosotros que se llama el espíritu, y espero que por medio del ejemplo que voy a ocupar en este momento, usted pueda entender un poquito cómo funciona esto del espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que esas son las 3 partes por las que estamos formados: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Si pudiéramos hacer un ejemplo muy burdo y decir que nosotros utilizamos más o menos un sistema parecido al de un celular, que todo mundo identifica un teléfono celular, puede ser caro, puede ser barato, puede ser de los que le da gratis la compañía, que cuestan $10 cuando usted abre el contrato. Hay compañías que los regalan si hace un contrato con ellos de un año, dependiendo del tipo de contrato le dan un mejor teléfono y tratos por el estilo. Hoy todos los jóvenes quieren un teléfono que está súper popular, que es el iPhone. Son carísimos si uno quiere un contrato con la compañía, pero ese teléfono cumple las mismas funciones que cualquier otro teléfono. No importa qué caro, qué barato sea, lo que hace el teléfono o la función primordial del teléfono, que es comunicar a una persona con otra persona por medio de la línea telefónica, todos los teléfonos hacen eso. Entonces no importa cuál sea el cuerpo, de lo que depende la identidad de un teléfono o lo que hace de algún modo que un teléfono pueda funcionar es esto. El SIM card. El SIM card, si pudiéramos decirlo de alguna forma, es el alma del teléfono. Toda la información del teléfono, los contactos de una persona se pueden almacenar en esa tarjeta, bueno, hasta 250. La última vez que cambié mi teléfono en 3 tandas tuve que pasar todos mis contactos, y los nuevos teléfonos ya ni siquiera hacen eso. Automáticamente en línea guardan un registro para que en cuanto compre un teléfono nuevo, descargan en línea toda esa actualización y todos sus datos están ahí perfectamente almacenados y conservados. Este SIM card sería como el alma del teléfono, es la identidad. Es lo que lo puede cambiar de teléfono en teléfono, lo puede poner en otro cuerpo, digámoslo así, y el alma va a seguir siendo la misma. Pero lo que hace que finalmente ese teléfono pueda funcionar para comunicarse es el espíritu, es esa compañía de teléfono, independientemente con la que usted esté. A mí T-Mobile no me da ningún centavo por hacer publicidad para ellos ni nada, pero independientemente con la compañía con la que usted está, ellos son los que le proveen ese servicio, y ellos lo hacen a través de una red satelital que opera a través de todo el mundo. y que cuando quiere funciona, cuando no, no. Pero bueno, esa red, si me ayudas a pasarla manualmente, porque creo que algo pasó. Bueno, esa red satelital lo que hace es habilitar el aparato para que pueda funcionar. Puede tener el mejor y más moderno teléfono, puede tener el que sea más caro, puede tener una SIM card que le da toda la información al teléfono de los contactos que son parte de su teléfono. Pero si usted no tiene servicio, si no ha pagado una cuota, si no se ha afiliado a alguna compañía para que le provea de servicio, así tenga el teléfono más moderno, ese teléfono no funciona, ese teléfono no le sirve para nada. Y muchos de nosotros tenemos, bueno, creo que por fe lo digo, tenemos cuerpos impresionantes. Invertimos tiempo en ir a un salón de belleza, en ir a un gimnasio, en hacernos una operación para quitarnos, para ponernos, para aumentarnos, para disminuirnos, para hacernos todo lo que podamos. Pero no tenemos cuidado de estar conectados con el Creador de la vida, con aquel que nos puede verdaderamente estar hacer que estemos en conexión directa con la fuente de agua viva, con aquel que nos da todo. Si nosotros estamos conectados con el Señor, lo tenemos todo. Entonces, nuestro cuerpo puede estar muy bien, nuestra alma puede funcionar bien, pero para poder tener contacto con Dios, para poder experimentarle de una manera sobrenatural, tenemos que utilizar nuestro sentido sobrenatural, que es la fe. Ahora, la fe es difícil explicarla. La palabra de Dios nos dice que si tuviésemos fe como una semilla de mostaza, la semilla de mostaza, dice la Escritura, que es el más pequeño de los granos, y aquí puede ver usted el tamaño que tiene una semilla de mostaza. Eso es una mano normal, y cada una de esas pequeñas semillitas tienen el potencial de convertirse en un árbol enorme. Entonces no necesitamos de inmensas cantidades de fe para alcanzar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, pero lo que necesitamos es una mente sencilla. La palabra de Dios, por medio de la parábola del sembrador, yo creo que esa parábola tendría que tener otro nombre, tendría que llamarse la parábola del campo, porque no habla del sembrador, habla todo el tiempo de la tierra, de los distintos tipos de tierra. Y nos ilustra que los distintos tipos de mentes son tierra que puede estar siendo atacada para que esa semilla sea robada, o que nuestra mente puede ser ese campo que, por medio de los afanes de este mundo, la semilla que es puesta en nuestro corazón es atrapada, es llevada a tal punto de presión que no se logra el propósito que Dios tenía para nosotros. Pero cuando tenemos una mente sencilla, como la de un niño, yo le aseguro algo: si usted le dice a su niño el día de mañana por la mañana, ahorita que están de vacaciones por el spring break, y le dice, si te portas bien, cuando yo regrese por la tarde, te voy a traer tu dulce favorito. El niño va a estar todo el día así, tratando de portarse bien, porque sabe que al final del día usted va a llegar y le va a dar su dulce favorito, porque los niños confían. Los niños son maravillosos. Por eso la Escritura dice que si no nos hacemos como uno de ellos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque tienen tanta fe y son tan crédulos que si usted le dice algo, él lo va a creer con todo su corazón. Y se va a decepcionar terriblemente si al final del día usted llega con las manos vacías. Pero lo más maravilloso es que si al otro día todavía le dice, mijo, te prometo que si hoy sí te portas bien, al final del día voy a llegar con tu dulce favorito. El niño se va a tratar de portar lo mejor que pueda, y aunque usted le falló el día anterior, ese día él va a estar esperando que usted llegue con su dulce favorito, porque todavía tiene fe en usted. Pero cuando nosotros, de una forma sistemática, traicionamos esa fe y no cumplimos nuestra palabra, llega un momento en el que el niño dice, como que no funciona esto de estar esperando algo a cambio de portarme bien, y mejor voy a hacer lo que yo quiera, me voy a portar como yo quiera, al fin y al cabo no voy a recibir lo que yo estoy esperando. La fe actúa un poco de esa forma. Cuando nosotros tenemos una esperanza, cuando tenemos nuestra fe puesta en algo, estamos esperando una recompensa. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que ese es uno de los primeros requisitos para poder acercarnos a Dios. Ahora, yo tengo una teoría también. Yo creo que la fe nos sirve para ver cosas que no están ahí, pero que nosotros nos imaginamos que están ahí. En cierto sentido, y quiero que me acompañen en eso, yo pienso que el maquillaje que utilizan las mujeres es como la fe. Es para ver las cosas que no son como si fueran. Todos los días en la mañana se levantan y se ven al espejo y se ven y dicen, renuévame, Señor Jesús. Y después de estar media hora y poner, conectar la compresora y que sale de ese cuarto vapor y esmalte de uñas y laca y se oyen los esmeriles y toda la maquinaria pesada, ya se ven al espejo y es otro cantar, ¿no? Ya es, grande eres tú, grandes tus milagros son. Porque el maquillaje de verdad hace eso. Las mujeres no me dejan mentir. Cuando amanecen con ojeras hasta acá, tienen todos los trucos habidos y por haber. Existe algo que se llama corrector. Yo creí que eso era algo únicamente que se ponían en papel. No, hay corrector para la cara también. Se pueden poner cosas. Se cambian el color de los ojos, no únicamente el de afuera, el de adentro también. Uno ve una mujer en la calle y no sabe si es peluca o si es algo, porque utilizan herramientas que tienen, utilizan armas para que las cosas que no son se vean como si son. Ahí usted puede ver el antes y el después. Y uno ve a la persona de la derecha y dice, no, de aquí soy. Pero si se le aparece a la de la izquierda, dice, ay, señor, ¿y eso qué es? Y es todo por medio del maquillaje. Yo tengo esa teoría que el maquillaje es como la fe, para ver las cosas que no son como si fuesen. Es un ejemplo burdo, es un ejemplo sencillo, pero que de verdad nos sirve para ilustrar un poquito lo que es la fe. La versión Reina Valera que todos tenemos nos habla acerca de la fe y dice, ¿qué es la fe? Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero me gusta esta versión, la Biblia al Día, que dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Garantía es una palabra que entendemos mucho mejor que certeza. Casi siempre cuando nosotros compramos cualquier aparato, viene con un papel de estos, además de con un manual de instrucciones, que los hispanos nunca leemos. Siempre conectamos todo primero y ya después de que sacó la primera chispa, no, espérate, a ver, ¿cómo se conectaba? Y después de que sacó la chispa, entonces corremos a la garantía para ver qué podemos hacer y si está cubierto lo que hicimos. La mayoría de los fabricantes confía tanto en sus productos que ahora se atreven a decir, este producto tiene garantía del 100%. Si usted no está satisfecho con el producto, le regresamos su dinero. Y pruébelo 21 días y ya después uno ve que tiene que pagar el envío y que tiene que hacer no sé qué tantas cosas. Pero ellos protegen al consumidor con una garantía. La Biblia dice que nuestra garantía se activa por medio de la fe. Hay otra escritura que está en el libro de Hebreos 11:6, en esa misma escritura, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir, nosotros tenemos que, con un corazón como niños, creer que Dios está ahí. Créame, si de verdad nosotros no tuviésemos la fe activa por medio de la obra del Espíritu, no tendría ningún caso que usted estuviera aquí sentado. No tendría ningún caso que nosotros estemos cantando. Si no creemos que hay Dios, entonces solamente estamos ocupando tiempo, estamos perdiendo 2 horas en un servicio. Pero estamos aquí porque nuestra fe ha sido activada. Creemos que hay un Dios y creemos que le cantamos. Creemos lo que dice su palabra, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Creemos que cuando estudiamos su palabra es viva y es eficaz. Y como nos ha estado mencionando el pastor últimamente, es como una espada de 2 filos que penetra hasta los pensamientos y discierne todas las cosas y trae bendición a nuestra vida. Creemos que aún su palabra es viva y es eficaz. Todo eso lo operamos por medio de la fe. Pero ¿qué más es la fe? Cuando nosotros enfocamos nuestra fe en Dios, podemos ser como niños que creen lo que la palabra de Dios nos dice. Hace quizá unos 3 años vino un predicador a la iglesia y nos pidió hacer un ejercicio con él. En mi Biblia todavía lo conservo. Era en la primera página de la Biblia ponerle, la Biblia lo dice y yo lo creo. Justo ahí donde dice Santa Biblia, al abrirla, o lo que diga su Biblia, cuando abre la primera página en blanco donde se puede escribir, él nos pidió que hiciéramos eso. Escríbale ahí, la Biblia lo dice, yo lo creo, y yo lo hice. En mi Biblia no estoy seguro si es esta Biblia que tengo aquí u otra que conservo en la casa, pero tengo esa escritura, y cada vez que tomo mi Biblia, eso me reta. Y me recuerda que si la Biblia lo dice, yo con un corazón sencillo y activando mi fe, yo lo tengo que creer para alcanzar lo que Dios nos dice. Ahora, ¿cómo conectamos esto con los nombres de Dios? Si la fe nos ayuda a conocer mejor a Dios o a experimentar a Dios de una forma espiritual, ya que Él no puede ser experimentado por los sentidos físicos, ¿Cómo es que me sirve a mí o en qué me beneficia conocer los nombres de Dios? ¿Por qué es importante conocer esos nombres? Un nombre tiene significado y tiene importancia porque, además de distinguirnos los unos de los otros, el nombre de una persona no solamente nos da identidad, sino que además da destino. ¿Cuántos saben que los nombres tienen un significado? ¿Hay alguien aquí que sepa el significado de su nombre? ¿Cualquiera de ustedes que diga, yo sé lo que significa mi nombre, que me levante su mano? ¿Quién? ¿Un voluntario que lo diga alto? El que lucha, Israel. La palabra Israel es una palabra compuesta, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero es el que pelea con Dios. Mi hermana Ana. Ana, favorecida. ¿Quién más? Amigo de Dios. Filo. Amigo de Dios. Hermana Tere. Segadora. No de que deja ciego, sino que cosecha en abundancia. Segadora. ¿Quién más? Hermana Juanita. Favorecida de Dios. Ahora, cuando nuestro nombre tiene un significado así, poderoso, como dice el pastor, nos regocijamos y decimos, yo sabía, por eso mis papás cuando me vieron dijeron, este va a ser un segador, este va a ser un amigo de Dios, este va a ser un varón esforzado y valiente. Pero ¿qué pasa cuando nuestro nombre significa algo que no nos gusta? Por ejemplo, más o menos el 30% de las que están en este auditorio tienen el nombre de María en alguna de sus múltiples conjugaciones, de sus múltiples formas, porque en Latinoamérica son nombres que están bien arraigados en nuestra cultura. José, mi primer nombre es José, muchos de ustedes no lo saben, pero mi nombre completo es José Antonio. Lo voy a leer aquí rápidamente, lo tengo en la versión 60. Dice así el libro primero de Ruth, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belé de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. En cinco versículos acabamos de leer una tragedia que cualquier escritor de telenovelas envidiaría. Y al leer 5 versículos de la Biblia diría, de aquí puedo agarrar para hacer una telenovela, pero que va... De esas de rompe y rasga, desde el primer capítulo ya cualquiera que lo vio se quedó enganchado y dice, yo tengo que ver cómo termina esta tragedia. Y sería el estelar en Univisión o en Telemundo, en cualquiera de esas cadenas, y todo el mundo esperaría que a las 8 o 7 centro estuviera la telenovela, porque dice, esta no me la pierdo, yo tengo que ver la historia de la pobre niña Ruth, en qué va a terminar. Ahora, yo quiero que usted me acompañe rápido a ver el significado de cada uno de los participantes de esta pequeña telenovela. Noemí. Noemí era una mujer que vivía en un lugar muy interesante, Belén de Judea, que significa la palabra Belén, significa casa de pan. Y necesito que me sigan esto porque todos los puntos son muy interesantes. Ellos están viviendo en un lugar que se llama casa de pan. La mujer se llama Noemí, que significa hermosa, agradable, amable, prácticamente era una joyita, era billete de $100. A todo mundo le caía bien la señora Noemí. Y ella vivía en un lugar que se llamaba casa de pan. Ahora, ella tiene dos hijos, uno que se llama Malón y otro que se llama Kelión. Ya el nombre de Malón, como que uno lo escucha y dice, está Malón el nombre. Y su nombre precisamente significa algo que no es muy agradable, significa enfermizo. Ahora, yo no sé quién en su sano juicio le pone a su niño enfermizo. Si yo trabajara en un registro civil o algo, si alguien viene para querer ponerle un nombre así a su hijo, yo le haría los ojos lo más grande que pueda a la persona como para decirle, ¿está seguro que le quiere poner ese nombre a su hijo? Pero la señora tuvo el buen tino de ponerle el nombre al hijo. Y al otro hijo le fue peor. El otro hijo se llama Kelión, que significa derribado, destrucción, desfallecimiento, moribundo. Yo me imagino la escena cuando esos niños iban a la escuela y la maestra estaba pasando lista y pasaba por todos y llegaba Malón y un niño por allá. ¡Está enfermo! Okay, no vino y porque León ni preguntaba a la maestra, ya tenía miedo que le dieran alguna noticia trágica. Imagínese, moribundo, ¿quién le pone a su niño moribundo? A uno enfermo y al otro moribundo. Ahora, esta mujer sale de la tierra que se llamaba Casa de Pan de Belén porque hubo escasez en esa tierra. Y esa tierra tenía nombre de abundancia. Ahora, los nombres de toda la tierra de Israel estaban establecidos en muchas ocasiones por los habitantes, pero en muchas ocasiones recibían el nombre por causa de que Dios había tenido una manifestación sobrenatural en ese lugar, como en el caso de Betel, que fue el lugar donde Dios se le apareció a Jacob. Ahí mismo le cambió el nombre por Israel, y él, estando maravillado en ese lugar, dice: verdaderamente este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y a partir de ese momento ese lugar se llamó Betel. En algún momento en el que Dios tuvo que haber visitado a su pueblo para traerle pan, alguien dijo: ese lugar se va a llamar casa de pan. Es un lugar donde Dios provee, es un lugar donde Dios tiene cuidado de su pueblo. Y esta mujer, viviendo en un lugar así, cuando llega el hambre a la tierra, no confía, no tiene fe en que Dios es suficiente y poderoso para proveer a su pueblo, y se va por ahí a buscar su provisión. Se va a otra tierra, se va con su esposo, se va con sus hijos, y pasando un tiempo, su marido muere. Más adelante, 10 años después, bueno, estos dos jóvenes se casan, y a los 10 años mueren. Se cumple el significado de sus nombres y su destino. Uno era enfermizo, el otro era un moribundo, y finalmente los dos mueren jóvenes. Podemos llegar en conclusión de que eran jóvenes, porque llega un momento en el que, cuando esta mujer, en los versículos que están más adelante, ella se está doliendo y está hablando con sus nueras, le dice: ¿saben qué? Yo les aconsejo que mejor me dejen aquí, y cada una de ustedes trate de hacer su vida, busque un nuevo esposo, porque aun si en esta misma noche yo me casara y en esta misma noche yo quedara embarazada, pues ni modo que ustedes esperen a mis hijos a que tengan la mayoría de edad. No creo que quieran esperar 20 años a que mis hijos sean mayores para volverse a casar con esos nuevos hijos que voy a tener. Así que mejor déjenme aquí estoy bien, y ustedes hagan su vida. Pero hubo una mujer que es la mujer de la que habla todo el libro de Ruth, cuyo nombre significa satisfecha, amiga, compañera y apegada. Eso es lo que significa el nombre de Ruth. Y ella, hablando con esa mujer que era su suegra, ocurre un milagro sobrenatural, porque es el registro bíblico de que las nueras y las suegras se pueden llevar bien y que se pueden amar la una a la otra. Y le dice: ¿sabes qué? Vive Jehová que no te voy a dejar. ¿Y sabes qué? Que el Señor me haga toda clase de males si yo me separo de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. A la tierra que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda, esta mujer no era del pueblo de Dios. Esta era una mujer moabita. Pero había algo dentro de su corazón, había algo dentro de su identidad, de su nombre, que se había metido hasta sus huesos. Y ella había entendido, quizá al convivir con esta gente que era del pueblo de Dios, algo se había activado dentro de ella, que había activado su identidad y su nombre. No es casualidad que usted y yo estemos viviendo en una nación que no es la nuestra, hablando en una tierra cuyo lenguaje no es nuestro lenguaje. Dios nos ha traído aquí para que habitemos como extranjeros, para que nosotros, que somos ahora del pueblo de Dios, ya sea que usted haya conocido a Dios en este país o desde su país, Dios nos trajo a este lugar para darle una palabra a esta gente que está viviendo sin Dios y sin esperanza. Aunque esta nación se consideró durante muchos años en Latinoamérica y aún en México y en Centroamérica como una nación cristiana, nosotros nos imaginábamos que en Estados Unidos era donde Dios vivía, y no por la prosperidad, sino porque cada vez que llegaba un predicador, un misionero, nosotros escuchábamos de lo que Dios estaba haciendo en los Estados Unidos, y que por todo el mundo predicadores dejaban a sus familias para ir al África y para ir a misionar a algunos países. Y nosotros pensábamos: definitivamente Dios tiene que estar en los Estados Unidos. Y quizá algunos de nosotros salimos del lugar donde Dios nos estaba proveyendo para traernos a este lugar, y en medio de este lugar no encontramos lo que esperábamos. Los Estados Unidos es un lugar donde no todo el mundo encuentra la prosperidad. Es un lugar donde no todo el mundo puede tener la oportunidad que quiere. Y a veces cuestionamos a Dios y le decimos: ¿por qué no he podido tener lo que yo he anhelado? ¿Por qué si mi primo lo pudo lograr? ¿Por qué si mi compadre lo pudo lograr? ¿Por qué yo no lo he encontrado? Pero no sabemos que con cada uno de nosotros el propósito y el proceso de Dios es distinto. No sabemos que a veces nuestro carácter y nuestro espíritu necesita ser procesado para que verdaderamente podamos activar nuestra fe y acercarnos a Dios creyendo que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos y cuál es nuestro destino y cuál es nuestro propósito, nosotros podemos impactar la vida aún de aquellos que no le conocen. Y en medio de aquellos que no le conocen, puede haber gente, y no estoy diciendo únicamente puede, hay gente que está esperando que usted le dé una palabra de Dios, que active su destino, que active su identidad, que los integre al pueblo de Dios. Por eso Dios lo puso como vecino de ese morenito, que no entiende nada de español y usted poco inglés, así que, ¿qué van a hacer? Algo tiene que hacer Dios para que usted pueda activar esa palabra en la vida de esa persona. Por eso Dios lo puso al lado de ese güero que le molesta todo, que le molestan los arreglos que tiene en su casa, que le molesta su música, sus alabanzas. Por eso Dios lo puso ahí, porque usted necesita resplandecer para que el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona pueda ser activado. Por eso pasamos muchas cosas que a veces no entendemos, pero está todo dentro del propósito perfecto de Dios. Hay otros nombres que aparecen en la Biblia que también cumplieron a cabalidad perfecta su significado, como el caso de Jacob, que era un tramposo. Y él nunca iba a poder alcanzar su destino mientras él tuviera esa mentalidad de tramposo. Y en un encuentro sobrenatural que tiene con Dios, Dios le tiene que cambiar el nombre. Y le tiene que decir, dime quién eres tú. Y él tiene que reconocer, yo soy Jacob, yo soy el tramposo, yo soy el que siempre trata de salirme con la suya, yo soy el tranza. Si hubiera sido mexicano diría, yo soy el tranza. Eso es lo que significaba su nombre, Jacob. Y en el momento en el que él se reconoce delante de Dios, ¿quién es? Dios le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una identidad nueva para ti. De ahora en adelante tú vas a ser llamado Israel, porque tú peleaste con Dios y venciste. Y el nombre de Israel también significa príncipe. Si alguien se llama Israel, además de mi hermano Paniagua, bueno, alégrese porque tiene un nombre que lo marca para que viva como un hijo del rey. El nombre del pueblo de Dios hasta el día de hoy sigue siendo ese, el pueblo de Israel. La nación completa tiene ese nombre, el pueblo de Israel, pero Dios tuvo que cambiarle el nombre a ese hombre para que pudiera alcanzar su propósito. Otro hombre a que Dios le cambió, o que Jesús le cambió el nombre, fue a Simón Pedro. El nombre de Simón significa alguien que escucha y obedece. Alguien que si usted le dice, ve y tírate de aquel puente, sí. Ve y haces, sí, voy. Y ve y golpease, sí, voy. Alguien que no tiene voluntad, alguien que es muy fácil de mover, alguien que es muy fácil de manipular, pero Dios le cambia el nombre, le dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser Simón, tú vas a ser llamado Pedro. Y el nombre de Pedro viene de la raíz Petros, que significa piedra, alguien que es firme, alguien que es sólido. Y le da una palabra, una vez que él transforma su identidad, le dice, sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, no sobre Pedro, como aún la iglesia católica reconoce hoy en día, y por eso lo nombran a él como el primer papa que existió en la historia, aunque eso está muy alejado de la verdad. No en el nombre de Pedro y no en la persona de Pedro, sino en la verdad de que Dios, cuando transforma, puede transformar a una persona desde los cimientos, desde el nombre, desde la identidad. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, es lo que ocurre. Cuando Jacob tuvo ese encuentro con Dios, quedó una señal física en su cuerpo. Dice la palabra que cuando el ángel estaba rayando el alba y él no soltaba a Dios, no soltaba al ángel, el Señor le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Dice la Biblia que el ángel tuvo que extender su mano y tocar en el encaje de su muslo, y en ese momento su cadera fue descoyuntada. Así que cuando él salió de ese encuentro con Dios, salió con un nombre nuevo, pero también salió con una marca en su cuerpo. Él salió de ese lugar rengueando o cojeando porque había peleado con Dios. Y cualquiera que veía su caminar podía reconocer que él había tenido un encuentro con Dios, porque él ya no caminaba igual. Si usted dice que tuvo un encuentro con Dios, pero su caminar nunca cambió, diría el pastor. Si usted dice haber tenido un encuentro con Dios, pero sus caminos han sido los mismos, si sus frutos nunca cambiaron y su caminar sigue siendo el mismo, entonces cuestiónese si de verdad ese encuentro con Dios fue genuino o fue emocional. Porque como le dije en un principio, a Dios no se le puede experimentar por medio de la vista, ni por medio del oído, ni por medio del olfato, ni del tacto. tampoco por medio del gusto, únicamente por un sentido que es sobrenatural, que es la fe, y que lo único que lo activa, así como ese celular que veíamos en su momento, es cuando tenemos la conexión directa con el Padre, por medio del Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo, cuando lo recibimos y su sangre preciosa cuando su sangre preciosa nos cubre, en ese momento firmamos nuestro contrato, no de un año, no de dos años, firmamos un contrato que no expira, un contrato que es eterno, un contrato que nos conecta con el Padre y que nos permite estar en comunión íntima y perfecta con Él y conocerle como el Dios invisible, como el Dios que nos ama, como el Dios que se entregó por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el Dios que nos ama. Ahora, para conocerle, si ya hemos estado entendiendo que los nombres que nosotros tenemos físicamente nos dan identidad, nos dan destino, ¿será que también son importantes los nombres que Dios tiene? La palabra de Dios dice que toda la escritura en el libro 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente, que sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo creo que ni una sola coma, ni un solo acento, ni un solo signo de exclamación está de más en la Biblia. Si Dios se ocupó de darnos su nombre, es porque Él quería que nosotros lo conociésemos en una dimensión distinta en cada uno de esos nombres. Quiero que me acompañe por la lista de algunos de estos nombres que nos revelan un poquito de quién es Dios. Y nos van dando un poco de luz acerca del plan que Él tiene para nosotros y cómo podemos conocerle. Dentro de esos nombres de Dios, el primero, que es por el que es más conocido, es Adonai. Los judíos, en una forma de respeto, no pronuncian el nombre de Dios, que lo vamos a ver un poco más adelante, sino que le llaman Adonai, que significa Señor. En estos días hay una buena parte de la iglesia que está tratando de volver a las raíces judías y está tratando de volverse a la ley, aunque la palabra de Dios nos dice que ahora estamos viviendo no bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si tratamos de volvernos a la ley, entonces anulamos la gracia, y sería como decirle a Jesús: ¿sabes qué? Tu sangre no es suficiente para cubrir mis pecados. Tu sangre no es suficiente para limpiarme de toda mi maldad. Yo todavía necesito mis buenas obras y todavía necesito cumplir la ley. Jesús mismo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, para que nosotros quedáramos redimidos de esa maldición. Pero la iglesia está tratando de volverse, no me pregunte por qué, yo mismo no lo entiendo, pero algunos lo están haciendo. Dios se revela a su pueblo como Adonai, el Señor, el gran Señor. Dios es el amo y Señor majestuoso de todo este universo y nos da autoridad para usar este nombre. Como decía hace un momento, la raíz El, que está al final de la mayoría de los nombres hebreos como Israel, esa terminología al final, la letra E y la letra L significan literalmente Dios. Por eso el que pelea con Dios es Israel. Y todos los nombres que terminan en El, como Daniel, significa Dios es mi justicia. Todos los nombres que terminan en Él, usted trata de encontrar el significado de su nombre, lo puede hacer en muchos lugares en línea, pero la mayoría de estos nombres tienen algo que ver con Dios, como Daniel, Dios es mi justicia, Israel, el que pelea con Dios. Entonces nombre de Él también es parte de esos nombres que encontramos como el nombre de Dios, son parte del nombre de Dios. Significa literalmente que Él es el fuerte, Él es el poderoso, el Dios que nunca falla, el Dios que es verdadero y que vence todos los obstáculos, y que nosotros, sobre todas las cosas, podemos depender de Dios. Un tercer nombre de Dios que encontramos en la Escritura es el Elohe Israel. Él es el Dios de Israel. Él ha marcado al pueblo de Israel desde que tuvo ese encuentro con ese hombre, desde que le prometió al abuelo de ese hombre, Abraham. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel reconoce a su Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aunque a Jacob le fue cambiado el nombre, pero ellos siguen mencionando a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y sabe que cuando usted invoca ese nombre que es santo, Dios responde. Dios es el Dios de Israel, y aunque nosotros no somos parte por nacimiento de ese pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que nosotros somos parte del Israel espiritual. Somos la parte que ha sido injertada en esa vid verdadera que es Jesucristo. Y por eso yo alabo el nombre de mi Dios, porque Él permitió que nosotros formásemos parte de ese pueblo precioso. Él tiene otro nombre que es el Elión. el Dios Altísimo. En el encuentro que Abraham tuvo con Melquisedec, en el momento que se acercó para adorar, Melquisedec usó esta palabra y le dice: yo soy sacerdote del Dios Altísimo, yo soy sacerdote del el Elión. Y significa que a pesar de que hay muchos ídolos y hay falsos dioses en este mundo, y hay circunstancias que se levantan en la vida de las personas como dioses, y aún hay distracciones y cosas naturales como el trabajo que llega a convertirse en el Dios de una persona, Dios dice: yo soy el Dios Altísimo, yo estoy por encima de todas las cosas. Y cuando usted pone a Dios como prioridad en su vida, y cuando usted le da a Dios el primer lugar de su vida y le dice: Señor, tú eres en mi vida, tú eres el Elión, tú eres el Dios Altísimo, usted está poniendo a Dios en el lugar correcto. Y cuando Dios pone a usted, cuando usted pone a Dios en el lugar correcto, en la prioridad correcta en su vida, Dios se encarga de que las cosas correctas empiecen a ocurrir en su vida. Entonces, si quiere que el propósito de Dios para su vida empiece a cumplirse, que las cosas empiecen a marchar como Dios le ha dado, quizá en palabra profética o por medio de promesas o por medio de visiones, si quiere que esas cosas empiecen a activarse, lo que tiene que hacer es sencillo: ponga a Dios en el primer lugar en su vida. Dígale: Señor, yo quiero que tú seas en mi vida el Elión, quiero que seas el Dios Altísimo, y Dios va a empezar a manifestarse en su vida. Dios también fue conocido como Elohim. Ese es el primer nombre de Dios que es encontrado en la Biblia. Cuando usted la abre en el libro de Génesis, Elohim es un significado interesante, porque nos habla de pluralidad. Es algo que está en plural, entonces literalmente significa dioses. Y en ese primer pasaje de Génesis empezamos a entender un poquito el misterio de la Trinidad. Sabemos que nuestro Dios es uno, pero sabemos que Dios es en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es por eso que el pueblo de Israel hasta el día de hoy le cuesta mucho trabajo entender la Trinidad, y no piensan que Jesucristo, el Mesías, es Dios, y no saben ni siquiera que existe un Espíritu Santo, porque como hemos aprendido también hace poco por medio de nuestro pastor, el primer y más grande mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Usted háblele de Trinidad a un judío y ellos piensan que usted lo está insultando. Ellos piensan que está blasfemando. Entonces, en el momento en el que usted le menciona Espíritu Santo y que Jesús es Dios, en ese momento él cierra absolutamente su mente y sus oídos y no quiere escuchar más, porque para ellos Dios es uno solo. Aunque en este nombre de Elohim, que nos habla como de un consejo de dioses, él se está manifestando como tres personas. Entonces, lo que literalmente estaba diciendo la Escritura en Génesis 1, que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, está hablando Dios en su pluralidad, no sé por qué me está dando problema esta palabra, pero en su pluralidad decidió crear el cielo y la tierra. Y cuando Dios dice: hagamos al hombre, no le estaba diciendo a los ángeles, ni le está diciendo a ninguna otra persona, ni a una cámara de televisión para que quedara registrado. Estaba hablando precisamente con ese consejo de dioses, los Elohim. Le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es uno de los nombres más sagrados, más respetados aún por los judíos, porque significa que él es el creador todopoderoso. Por medio de ese nombre podemos entender también que si él es poderoso para crear todas las cosas y todo el universo, Dios conoce toda su creación y él está en todas partes. Nosotros no tenemos que llegar a un lugar específico. Usted no tiene que venir a este lugar todos los días en la mañana para poder comenzar su día en la presencia de Dios. Dios está en su recámara. Cuando usted abre los ojos por la mañana y respira profundamente y le dice: Señor, gracias por este día, gracias por el aliento que tú me das en este día, Dios está ahí. Ha visto gente desgañitándose y gritarle: Dios, ¿dónde estás? Que no te veo. Y aquellos que le hemos conocido tenemos el privilegio de tenerlo dentro de nosotros. Y sabemos que no tenemos que gritar tanto, porque cuanto más bajo hablamos, Él puede escucharnos, porque Él está en nuestro corazón. Es algo que no alcanzamos a entender, cómo el Dios infinito, el Elohim, el creador de todo el universo, habita dentro de nosotros. Mi mente no me alcanza para entenderlo, pero es una realidad. Él vive dentro de cada uno de nosotros. Y en la medida en la que nosotros sabemos que Él está dentro de nosotros, y que pensamos a entender que todo su poder, toda su sobrenaturalidad y cada uno de sus atributos están en nosotros, y como el apóstol Pablo podemos decir: Señor, en ti yo soy, en ti yo me muevo, en ti yo respiro y hago todo lo que tengo que hacer. Empezamos a hacer cosas que son consideradas sobrenaturales. Otro de los nombres de Dios, el Olam, significa el Dios eterno. Si alguien quisiera al final tener la lista completa de citas bíblicas donde aparecen todos estos nombres y donde lo pueda corroborar, con todo gusto yo le doy una copia del bosquejo para que usted lo pueda tener. El Olam, el Dios eterno. Dios es el principio y Dios tiene fin. Como el pastor nos decía el domingo, Dios no es, Dios existe. Él está ahí desde el principio, Él no fue creado, Él no conoció un principio, Él nunca va a tener un final. Él es Dios, Él es el Dios eterno. Y en el último nombre de esta sección, Él es el Roí, el Dios que me ve o el viviente que me ve. Hubo un pozo que fue nombrado en la escritura con este nombre, el pozo del viviente que me ve. Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, a nuestro lado todos los días, sabemos que no hay ninguna circunstancia de nuestra vida que se escape de su voluntad, ni de su control. A Dios nada lo sorprende, a Dios no se le va nada de las manos. Aún desde el momento en el que Él estaba creando al hombre y que estaba soplando aliento de vida en él, Él sabía que esa creación iba a llegar el momento en el que se iba a revelar. A Dios no lo sorprendió. En el momento en el que la mujer fue y tomó del fruto prohibido y dio de comer a su esposo, cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde estaba. No es que de repente se le escondió y Dios dijo, ¿y dónde está? Dios sabía, pero le estaba preguntando, Adán, ¿en dónde estás? ¿En qué condición estás? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estando cerca de mí? ¿Cómo yo bajando todos los días por las tardes para caminar, para hablar contigo en el huerto? ¿Cómo fue que tú decidiste alejarte de mí voluntariamente y desobedecerme? ¿En dónde estás? Esa era la pregunta de Dios. Y cuando nosotros entendemos que Él está ahí, que nos ve y que nada se le escapa de las manos, nuestra confianza puede estar todavía mucho más arraigada en el hecho de que Él sabe el propósito que tiene para nuestras vidas. Normalmente cuando un niño pequeño tiene un problema en la escuela, lo primero que le dice a otro niño es, deja que se lo diga a mi papá. Y él sabe que en el momento en el que se lo diga a su papá va a tomar cartas en el asunto e irá a hablar con la maestra o irá a hablar con el papá del niño, pero sabe que su papá, en el momento en el que se entere, va a tomar cartas en el asunto. Yo le tengo una buena noticia en este momento. No sé por qué es por lo que usted está atravesando en este momento, por qué circunstancia difícil, por qué problema difícil, pero nuestro Dios es el Roí. Él es el viviente que le ve y que ve cada circunstancia en la que usted se encuentra, y Él es poderoso y suficiente para sacarle de esa situación. Seguimos con la lista de nombres. Él es el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, el que no necesita de nadie más. Él no necesita de nadie más para existir. No necesita que nadie más pueda corroborar que Él es Dios. No necesita de alguien como los reyes en la antigüedad que llegaban a algún lugar y necesitaban un paje que los anunciara. Y tenía que dar todo su título de nobleza y decir, viene su majestad, el rey fulano de tal, o viene el conde de Tangamandapio y la archiduquesa de no sé. Necesitaban de gente que los anunciara, de gente que los respaldara, de gente que pudiera corroborar que ellos venían de una línea real, de un linaje real. Pero Dios no necesita que nadie dé su visto bueno en Él. Dios no necesita mi aprobación, ni necesita la suya para ser Dios, porque Él es Dios. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, el Todosuficiente. Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el ángel se apareció a María hace poco más de 2000 años, Él le dice, ¿sabes qué? Es de algunas de las personas que en la Biblia, aún antes de su nacimiento, Dios estableció cuál iba a ser el nombre para esas personas, porque el nombre iba a tener un significado y esa persona iba a ser algo importante. En el caso de María, le dice, ok, su nombre será llamado Jesús, que significa Salvador. Y el nombre de Jesús llegó a un cumplimiento en total cabalidad, salvando y redimiendo a toda la humanidad. Pero también uno de los nombres que fue dado para Dios y específicamente para Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. La escritura en el libro de Isaías, aún siglos antes de que el ángel se apareciera a María, el profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido y Porque un niño nos es nacido e hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dentro de todos esos significados se engloba también Emmanuel, Dios en medio de nosotros, Dios habitando en medio de nosotros, no únicamente como hombre por medio de la persona de Jesús, sino por medio de la persona del Espíritu Santo, habitando literalmente en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová es el nombre más literal, más común que nosotros encontramos en la Escritura, que significa yo soy. Usted recuerda cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios por medio de la zarza, y Dios le dice: yo quiero que tú vayas para liberar a mi pueblo en Egipto. Y él le dice: ¿cómo van a saber ellos que de verdad tú te apareciste a mí? Y él le dice: únicamente le vas a decir, yo soy el que soy, se me apareció y me habló. Ese es uno de los nombres más sagrados, y literalmente es lo que significa la palabra Jehová. Ahora, es difícil, algunos debaten en que si el nombre debería ser Jehová o debería ser Yahvé, porque el hebreo antiguo tenía una particularidad: el hebreo no tiene vocales, entonces únicamente son cuatro letras que no se pueden pronunciar, porque no hay vocales en medio de las letras. Esa es la letra Y, H, W, H, lo vamos a ver al final. Pero el nombre o la traducción latina, que más se ha popularizado es Jehová, que significa yo soy, el que es. Y entramos entonces a los nombres compuestos de Dios. Son nombres que aparecen en la Escritura y que nos dejan saber un poquito del carácter de Dios. Uno de esos nombres es el más conocido, Jehová Jireh, y lo cantamos incluso. Y en ese canto muy, muy lindo de ¿por quién eres tú?, damos el significado de algunos de los nombres de Dios. Pero Él se revela a nosotros en la Escritura como Jehová Jireh, el Señor que provee, el Dios que sabe exactamente lo que usted necesita. Él es un Dios con recursos ilimitados. Dice la Escritura que Él es dueño de todo el oro y de toda la plata. Todo lo que existe en este planeta, Él lo creó. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos hijos, pero también herederos de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, como hijos, podemos decirle: Señor, tú sabes cuál es mi necesidad. La Escritura dice que si aún se cuida de los lirios del campo y de las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar también de nosotros? Él es nuestro proveedor. Él es Jehová en Kadesh, el Señor que nos santifica. Uno de los atributos más impresionantes de Dios es su santidad, y Él no puede ver el pecado. Pero cuando nosotros entendemos esa dimensión del carácter de Dios, y que Él es un Dios santo, que en la medida en la que nosotros buscamos su voluntad, empezamos a ser purificados y empezamos a ser santificados, tenemos el poder para entrar en ese proceso de santificación progresiva, para ser cada día más a su imagen, para cada día ser más como Dios. Él es Jehová en Kadesh, el Señor que nos santifica. Él es Jehová Nisi, el Señor nuestra bandera, nuestro estandarte, el Dios que en un momento de dificultad... ¿Sabe usted que las banderas y los estandartes originalmente no se utilizaban para promulgar el orgullo nacional, y que una persona pudiera saber: ok, estoy entrando a cierta región o estoy entrando a cierto país porque estoy viendo la bandera? Sino eran símbolos que se utilizaban en batalla para ser levantados en medio de la batalla, y el ejército, al ver cierta bandera, sabía cuál era la instrucción que tenían que seguir, si tenían que avanzar, si tenían que retroceder, si cierta parte del ejército tenía que entrar, la infantería o los arqueros o la caballería. Y ellos lo sabían por medio de los estandartes, pero también por el toque de las trompetas. Entonces, cuando nosotros levantamos a Dios en nuestra vida, o Dios se levanta en medio de nuestra vida y empieza a traer victoria, empieza a traer una diferencia, los que están a nuestro alrededor empiezan a ver que de verdad Dios está siendo levantado en nosotros, que nuestra vida misma empieza a ser levantada, y otros pueden ver: esa persona ha sido transformada por el poder de Dios. Yo conozco quién era ese hombre. Yo lo veía cómo llegaba borracho, cayéndose de borracho todos los fines de semana a su casa. Yo escuchaba los gritos de su esposa, y yo no sé qué ha pasado, que ese hombre ahora es distinto. Y yo veo que ahora es un hombre de bien y está trabajando y le está yendo bien. Y cuando alguien se acerca a preguntarle a esa persona, le dice: ¿sabes qué? El secreto ha sido que Dios me transformó. El secreto ha sido que yo me entregué a Él. El secreto ha sido que yo le conocí y Él me transformó. Y ahora mi vida es totalmente distinta. En la vida de esa persona, Dios está siendo levantado como un estandarte que señala a otros para que puedan decir, yo quiero lo mismo. Yo quiero una vida transformada. Yo quiero conocer a ese Dios que transformó la vida de esta persona. Cuando Dios es levantado en nuestra vida como una bandera, como un estandarte, otros pueden venir al conocimiento de su presencia. Él es Jehová Rafa, el Dios que nos sana. ¿Significa eso que ahora la enfermedad no va a tocar con nuestro cuerpo? No. Ahorita usted puede escuchar mi voz que está, no sé cómo, hoy hasta canté. Pero yo le dije, Señor, yo voy a compartir acerca del poder que hay en tu nombre. Yo voy a compartir acerca de los beneficios que hay en tu nombre. El domingo tuvimos que bajar hasta el tono de los cantos. Todavía cuando estábamos al principio, todo el mundo en la cabina no sabían que yo iba a cantar, pero yo prendí mi micrófono y dije, Señor, no sé cómo voy a cantar y predicar al mismo tiempo, pero yo te voy a alabar porque yo sé que tú eres Dios el que me sana. Tú eres Jehová, Rafa. Y si yo voy a predicar algo que no estoy viviendo, entonces no tengo autoridad para estar en un púlpito. Entonces yo confié en esa palabra y yo canté. Y gracias a Dios creo que no se me salió ningún gallo. Si grabaron, después diré, Señor, pues tú sabes. Pero confié en esa palabra, me aferré a esa palabra y dije, Señor, a pesar de que mi cuerpo se pueda sentir débil, tu palabra dice que en mi debilidad tú te perfeccionas. Así que aquí estamos para servir al Señor. Él es Jehová Rafa, Él es mi sanador. Él es también Jehová el Roí. El Señor es mi pastor. Jesús dijo de sí mismo que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él cumplió a la perfección esa palabra entregándose por amor a nosotros. Él es el buen pastor que tiene cuidado no únicamente de lo que necesitamos. Él sabía que aún si era necesario, y Él lo sabía porque ese era su destino. Si hubiese sido necesario aún dar su vida por nosotros, Él lo iba a hacer y lo hizo. Pero lo impresionante es que si hubiera sido únicamente una sola persona la que hubiese necesitado ese milagro de salvación, Él se hubiera entregado igualmente por una sola persona. Porque Él es el buen pastor. Él es el que tiene cuidado de sus ovejas. Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos han escuchado ese nombre? Dicen, Él es Jehová de los ejércitos. No está hablando de ejércitos terrestres, aunque el pueblo de Israel es considerado también como el ejército de Dios, pero sabe, más allá de eso, en este lugar, en este momento no los vemos con ojos físicos, pero este lugar está lleno de ángeles, de huestes celestiales que son parte de ese ejército. Pero usted y yo, que hemos sido injertados en el Israel espiritual, ahora también somos parte de ese ejército que el Señor está levantando por toda la tierra para que su nombre sea levantado, para que nuestra vida, el estandarte de su nombre, sea levantado y que muchos, que cientos, que miles y millones de personas puedan venir al conocimiento de su presencia por medio de ese ejército que está transformando, ese ejército que está llevando luz y que está llevando vida hasta lo último de la tierra. Yo no sé si a ustedes eso le emociona, pero a mí me llena de dicha saber que formo parte de ese ejército de Jehová de los ejércitos, de Jehová Sabaoth, el Señor grande. Pareciera que es contradictorio que Él es Jehová de los ejércitos y es también el Señor de paz, pero no es contradictorio en ninguna manera, porque sabe, para los enemigos del Señor, Él es un Dios fiero, Él es un Dios poderoso, pero para nosotros que somos sus hijos, sabemos que aún en medio de la batalla podemos disfrutar de la paz. Sabemos que aún en medio de la encarnizada batalla, de la prueba más cruel, en medio de la enfermedad, y enfrentando cara a cara cualquier problema, podemos sobrenaturalmente estar viviendo en paz, no importa cuál sea la circunstancia. No importa qué difícil se vea. Y sabe, yo le puedo decir en carne propia que cuando usted aprende a caminar en paz, usted impacta la vida de una persona como no tiene una idea. Algunos de ustedes supieron lo que a mi esposa y a mí nos pasó antes de casarnos, que un mes antes de casarnos perdimos todo lo que teníamos para la boda porque el lugar que habíamos contratado se declaró en bancarrota. Fue un fraude, pudiéramos decir millonario, porque a cientos de parejas les hicieron pagar todos los gastos de su boda por adelantados, para que, dándoles precios increíbles. El lugar que habían construido era soñado, de verdad era un lugar impresionante, y nosotros nos sentíamos así como que wow, esto es muy muy bueno por el precio que estamos pagando, el lugar vale la pena. Y un mes antes de la boda nos dicen, ¿saben qué? Ni siquiera tuvieron la gentileza de llamar, sino que la noticia comenzó a rodar por ahí de que el lugar se ha ido a la bancarrota. Y una amiga nuestra que trabaja en muchos eventos, ella es maquillista profesional, llamó a María y le dice, llamo para saber cómo estás. Y le dijo, pues muy bien, muy contenta, en un mes me caso. Y le dice, sí, pero quiero saber cómo estás con respecto a lo del lugar. No, pues estoy muy tranquila porque ya está todo incluido, ya pagamos casi todo y ya son detalles mínimos lo que falta. Le dice, sí, pero llamo para saber cómo estás porque no sabes que el lugar cerró y se declaró en bancarrota y en un mes tuvimos que planear de nuevo toda una boda que hasta el día de hoy nunca nos hemos sentado para hacer cálculos de dónde fue que salió el dinero. Pero esa boda, algunos de ustedes que nos acompañaron ese día, nos hicieron el honor de estar con nosotros. Ese día ustedes presenciaron un milagro, porque nosotros no sabemos de dónde salía el dinero, pero el dinero salía. Y gente se acercaba y nos decía, ¿saben qué? Quiero sembrar esta semilla en ustedes. Y gente que habíamos visto una o dos veces en la iglesia y que no cruzábamos mucha palabra con ellos, pero se acercaban y nos decían, quiero sembrar esto en sus vidas. Y decíamos, pero si ni los conocemos, no tenemos una relación tan cercana como para que ellos nos quieran hacer un regalo de este tipo, una ofrenda de este tipo. Pero la gente empezó a llegar. Quizá, gracias a Dios, puedo decirlo, en ambos lados de nuestra familia, nuestros padres están bendecidos, gozan de buena posición financiera, pero en ningún momento nos acercamos a ellos para decirles, ¿saben qué? Necesitamos de su ayuda. Y en todo el tiempo, en todo el proceso, pudimos estar en paz. Y esa paz con la que ellos nos vieron a nosotros los impactó muchísimo más que cualquier otra cosa que les hubiéramos podido decir. Ese día, ese mismo día por la noche, pudimos estar platicando hasta la madrugada con ellos y algunos de ellos derramaban lágrimas, algunos de ellos se pidieron perdón por cosas que durante años nos habían dicho. Y fue algo sobrenatural de parte de Dios, porque nosotros confiamos en Él, pusimos toda nuestra fe en Él y dijimos, Señor, queremos que Tú nos des paz en este momento. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero entendimos que nuestra boda no era de qué tan bonita fuera a ser. No iba a ser de qué tantos invitados íbamos a tener o qué tipo de comida íbamos a dar. Cuando empezamos a pasar todo este tipo de pruebas, entendimos que si nos hubiésemos casado en un parque comiendo sandwichitos de frijoles con jamón, nuestra boda iba a ser la más especial del mundo, porque el Señor eterno, el Dios del cielo y de la tierra, iba a estar con nosotros ese día e iba a bendecir nuestra unión. Y cuando pudimos estar en paz con eso, todas las demás cosas vinieron por añadidura. Dios es el Dios que nos llena de paz en medio de la circunstancia más loca, más agresiva, más estresante. Pero cuando aprendemos a conocerle como en esa dimensión, el Dios de paz, empezamos a ver de forma sobrenatural que Él opera en nuestra vida. Él es Jehová Shama, el que está presente, el que está con nosotros a cada instante, el que es nuestro compañero. Antes de partir, Jesús prometió el Espíritu Santo a sus discípulos y les dijo, yo me voy a ir, pero les conviene que yo me vaya porque viene otro detrás de mí. Y Él es el Consolador y Él va a estar con ustedes. Él está con cada uno de nosotros y es nuestro compañero. La palabra que Jesús utilizó fue la palabra paracletos. Y un paracletos era un tipo especial de soldado romano que luchaba espalda con espalda con la persona. Y literalmente esos hombres casi pegando sus espaldas hacían una declaración sin necesidad de abrir sus labios y decían a su compañero, si alguien trata de venir hacia ti, primero se las tiene que ver conmigo, porque yo estoy guardando tus espaldas. Ese hombre, ese soldado era un paracletos y fue la palabra que Jesús utilizó para describir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una palomita, no es un viento, son un silbo apacible que anda por ahí, no es una llamita de fuego solitaria encima de la cabeza de una persona. El Espíritu Santo es Dios habitando en medio de nosotros, estando espalda a espalda con nosotros, luchando las circunstancias de la vida. Y aunque quizá usted ahí no lo vea en medio de su trabajo, cuando usted no lo vea quizá en medio de su familia, pero el Espíritu Santo está ahí con usted y le habilita para ser victorioso. Dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero hasta que no aprendemos a poner nuestra fe de una forma sobrenatural en Dios y decir, Señor, Tú estás aquí conmigo en este momento, aquí donde yo estoy, y Tú eres mi compañero, Tú eres Jehová Shama. Cuando empezamos a experimentarlo así, nuestra dimensión y entendimiento de Dios cambia. Y no podemos adorarle de la misma forma. Y no podemos leer su palabra de la misma forma. Y no podemos vivir nuestra vida de la misma forma. Porque sabemos que Él está ahí. ¿Cómo podemos pecar si Él está al lado de nosotros? ¿Cómo podemos maldecir a nuestra esposa? ¿Cómo podemos golpear a nuestros hijos? Si sabemos que el Dios eterno está ahí en ese momento. Que Él está habitando en medio de nosotros. Cuando entendemos de verdad quién es Dios. Cuando entendemos el nombre de Dios. Y empezamos a vivir en esa dimensión. Nuestra vida cambia. Él es Jehová nuestra justicia, Él es Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. No importa el daño que le hayan hecho, no importa la injusticia tan grande que hayan cometido en contra de usted, no importa si le quitaron algo que por derecho ella era suyo, no importa si alguien le hizo un mal abusando de su amistad, abusando de la relación que tenían a nivel familiar, Dios lo ve todo. Y Dios es su justicia. La palabra de Dios nos dice que la venganza es del Señor. Yo he visto cosas tan impresionantes en momentos de necesidad física, de estrés físico, de un accidente. Y aún en las noticias, hombres han reportado que una mujer, de una forma sobrenatural, cuando vio que la vida de su hijo estaba en peligro, ella corrió y se tiró en medio del tráfico y se puso en medio de un automóvil de su hijo. Y en medio de ese momento, la adrenalina fue tan fuerte que la mujer no sintió ningún tipo de dolor, abrazó a su hijo, lo puso en seguridad y hasta momentos o días o horas después se enteró de que tenía varios huesos rotos y costillas fracturadas, porque en medio de ese momento la fortaleza que sintió por ver que su hijo estaba en peligro fue tan grande que nada más le importó, ni siquiera el dolor físico lo sintió. ¿Cuántas mujeres después de un parto, que un parto es algo traumático totalmente para el cuerpo, pero el deseo de tener a ese ser que han tenido durante 9 meses en su vientre y el deseo de verle es tan fuerte que nada más les importa, no les importa el dolor? Ya el otro día sí ya se sienten así que, bueno, las que ya han tenido hijos entienden, ya saben cómo se sienten, dicen, pero ¿cómo fui capaz? O sea, ¿qué me orilló para hacerle caso a este hombre que me empezó a hacer así en la orejita hace 9 meses atrás? ¿Qué estaba yo pensando? Bueno, no estaba pensando, pero ¿sabe qué? El fruto de ese amor valió la pena. Cuando usted ve a ese niño que le dice mamá, que le da besitos, que le abraza, valió todo la pena. Y usted daría todo por proteger a ese hijo. Usted se enfrentaría con quien se tuviera que enfrentar para que su hijo no tuviera que pasar ninguna necesidad y para que nadie abusara de él. ¿Qué le hace usted pensar que Dios, viendo todas las cosas, no va a establecerse como un juez justo a su favor? ¿Qué le hace usted pensar que Dios no va a dar la cara por usted? La Biblia dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Qué le hace usted pensar que Dios no va a dar la cara por usted? Dios es nuestra justicia, Dios es nuestro Padre, Dios es también el yo soy. Él no necesita de nadie para existir, Él es poderoso, Él es suficiente. Esa palabra J-A-H o ya es una de las palabras que son contracciones del nombre de Dios o de Jehová. Y encontramos ese adjetivo de ya en alguna de las palabras que pronunciamos normalmente aquí en la iglesia, como aleluya, que significa gloria a Dios. Cada vez que usted dice aleluya, está pronunciando el nombre de Dios y dice gloria a Dios. Así que en ese nombre, que es el penúltimo que vamos a ver en esta noche de los nombres de Dios, usted está encontrando la raíz de Dios. Y por último, el nombre que mencionaba hace un momento, el nombre real de Dios, el nombre verdadero que no se puede pronunciar, no porque además de ser santo, pero es impronunciable porque no tiene vocales. Es la letra Y, la letra H, la V o la B y la H. Y significa literalmente el yo soy. Ese era el nombre de Dios. Ese es el nombre que el sumo sacerdote pronunciaba una sola vez al año estando en el lugar santísimo. Y era un hombre tan santo, tan sublime, que si había pecado en la vida de ese hombre, al momento de pronunciarlo, ese hombre caía muerto. Y tenían que sacarlo arrastrando. Ese hombre tenía que entrar, no tenía puertas al lugar santísimo, así que tenía que entrar arrastrándose con campanitas colgando de sus vestidos. Y mientras, estando en la parte exterior del lugar santísimo, la gente escuchara las campanitas, sabían que el sumo sacerdote seguía vivo. Pero en el momento en el que él empezaba a ministrar delante de la presencia del Señor y mencionaba ese nombre que es santísimo, que es impronunciable, si había pecado en su vida, él caía fulminado, caía muerto en ese lugar. Y ellos, al escuchar el golpe de las campanas, entraba amarrado por la cintura con una cuerda. Así que ellos, con dolor en su corazón, sabiendo que Dios ese año no iba a perdonar el pecado del pueblo, se acaban arrastrando el cadáver, no al sacerdote, sino el cadáver del sacerdote. Porque Dios es un Dios santo. Dentro de los mandamientos que fueron dados a Moisés estuvo también el no mencionar el nombre de Dios en vano. Y hasta el día de hoy, incluso en la cultura americana, eso ha cambiado un poco durante los años. Antes era muy, muy común que lo escuchábamos en las películas. Uno en México o en nuestros países en Latinoamérica no hablábamos mucho inglés, pero sabíamos que íbamos a ir a una película en inglés, sabíamos que en algún momento de la película alguien iba a decir "Oh my God". Y ya cuando nosotros llegamos a este país y algo nos sorprendió, "Oh my God". Ni sabíamos lo que estábamos diciendo, pero estábamos mencionando el nombre de Dios. Bueno, Dios nos dice que no utilicemos su nombre en vano. Y algunos se han ido al extremo porque ni siquiera lo escriben completo. Le quitan alguna de las vocales o de las letras. Pero realmente el honrar el nombre de Dios va mucho más allá de pronunciarlo. Por la gracia de Dios, por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, por la confianza que Él nos ha dado de ahora ser hijos suyos. Nosotros podemos entrar hasta el lugar mismo de su habitación, hasta el lugar santísimo, y llamarlo, no únicamente llamarlo por su nombre, sino llamarlo Padre. Podemos ir mucho más allá de todos esos nombres, porque todos esos nombres nos hablan de la grandeza de Dios. Nos hablan de su carácter, de su sobrenaturalidad. Pero ¿sabe qué? Usted y yo, como hijos de Dios, podemos brincarnos todos esos nombres y llamarlo Abba Padre, Papito. Eso es lo que significa Abba Padre. Esa es la confianza que Él quiere que tengamos. Si me pueden ayudar los muchachos aquí en la música. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Esa es la relación que Dios quiere tener con usted. A pesar de Dios, de ser el Dios sobrenatural, de ser el Dios santísimo, a pesar de ser el Dios de los ejércitos, a pesar de ser el viviente que ve todas las cosas, a pesar de ser el buen pastor, Él está mucho más interesado en que la relación que tengamos con Él, con ese Dios invisible, sea una relación de padre e hijo. La mayoría de nosotros hemos recibido ya ese regalo por medio del sacrificio de Jesús. Al aceptarlo en nuestro corazón, Él se convirtió en nuestro Padre. Y aún por eso nos llamamos hermanos los unos a los otros, porque somos hijos del mismo Padre. Pero si usted está en este lugar por primera vez y nunca ha tomado en su corazón la decisión de hacerle a Él su Padre, la palabra de Dios dice en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora por eso podemos llamarlo Padre. Si usted nunca lo ha hecho, quizá tiene tiempo viniendo a esta iglesia, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, quizá tiene semanas o hasta meses, en algunos casos hasta años, y usted ha venido a este lugar y ha escuchado acerca de quién es Dios, pero nunca tuvo un encuentro sobrenatural con Él que lo llevara a tener un caminar distinto. Si su caminar nunca cambió, si usted escuchó la palabra de Dios y fue estremecido, y en medio de los cantos sintió algo muy bonito y pasó al frente y derramó lágrimas y aún tuvo una respuesta física, pero no hubo un cambio en su caminar, quizá tendría que examinar en esta noche su corazón y preguntarse: Señor, ¿será que tengo que entregarte mi vida? ¿Será que tengo que entregarte mi corazón nuevamente? ¿O hacerlo quizá por primera vez? ¿Será que no te he conocido como tú eres verdaderamente, como el Dios Todopoderoso? ¿No te he conocido quizá como Padre? ¿No he tenido ese encuentro que ha transformado mi vida? Le voy a pedir que ahí donde estás se ponga de pie. Vamos a hacerlo todos juntos en esta noche. Y vamos a repetir esta oración maravillosa en la que nos entregamos a Él. Hace casi 25 años yo hice esta oración por primera vez. Era solamente un niño de 9 años. Pero no hay un solo día que pase que yo no le agradezca a Dios por haberle entregado mi vida hace casi 25 años. todo lo que soy en este momento, todo lo que Él me ha permitido alcanzar, todas las bendiciones que me ha dado, han venido de su mano como lo que Él es, como mi Padre, y lo que Él quiere ser también para usted. Así que le voy a invitar a usted que nos acompaña, a usted que nos escucha en ese CD, en la internet, y a usted también, iglesia, hagamos esta oración juntos y digámosle: Señor Jesús, en esta noche yo te doy las gracias por quién eres tú, porque no solamente tomaste la decisión de venir a morir por mí, sino que te revelaste a mi vida, preparaste el camino para que me acercara al Padre. Y la Escritura dice que por lo que tú hiciste, te fue dado un nombre que es por sobre todo nombre que se nombra, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Y yo quiero confesarte como Señor de mi vida. Quiero que entres a mi corazón. Ven a mi vida, transforma mi vida, transforma mi caminar. No quiero ser el mismo. Perdona mi pecado. Me arrepiento, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Señor, haz todo lo que tengas que hacer en mi vida. Yo recibo todo lo que tú tienes para mí. Recibo el regalo de tu Espíritu Santo en esta noche. Gracias, porque tú eres mi Padre y ahora yo soy tu Hijo. Gracias por amarme. Gracias por entregarte por mí. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén.